Buenas noches, oh Popeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Y sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 14 y versículos 43 en adelante. Pero antes de recordar lo que vimos la semana pasada e introducir lo que veremos hoy, les quiero pedir la tarea de la semana pasada. Les pedí memorizar los primeros 14 libros del Nuevo Testamento. Entonces vamos a recitar de Mateo a Segunda de Tesalonicenses. ¿Listos? Ahí va. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Bien, ¿cómo les fue? Ahora, les voy a dar la tarea para el lunes que sigue. Quiero que recuerden estos 14 libros y también memoricen los últimos 13 libros del Nuevo Testamento, que son Primera de Timoteo hasta Apocalipsis. Y si han estado haciendo la tarea, pues el lunes que sigue habrán memorizado todos los libros de la Biblia. Bien, regresamos a Marcos. La vez pasada vimos a Jesús decirles a sus discípulos que cuando fuera crucificado, ellos le correrían. Pero pues a Pedro no le pareció y declaró que jamás abandonaría a Jesús. Pero Jesús le aseguró a Pedro que esa misma noche iba a negar a Jesús 3 veces. Bueno, después salieron al Monte de Olivos y mientras Jesús hablaba con Dios Padre, los discípulos se durmieron y cuando Jesús los despertó les dijo que el peligro que temían ya estaba presente. Entonces sigamos viendo cómo se desarrolló la traición y muerte de Jesús. Miren conmigo versículos 43 en adelante que dicen: en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Bueno, no sé si recuerden, pero Jesús estaba hablando con sus discípulos de cómo debían estar orando y velando en todo tiempo para que no fueran sorprendidos por una prueba y fallaron. Pues ya está la gran prueba sobre de ellos y apenas van despertando de su sueño y algo que jamás hubieran soñado en todas sus vidas estaba enfrente de ellos. No era un sueño, era una pesadilla. Su amigo y colaborador por 3 años, Judas mismo, era el traidor. Y no solo venía a traicionar a Jesús, sino que venía con una gran multitud de gente armada, enviada por y junto con los líderes religiosos. ¿Y cuántos eran? Pues el Evangelio de Marcos no nos dice, pero el Evangelio de Juan dice que era una cohorte de soldados que podría ser entre 200 y 600 soldados. ¿Y por qué había venido Judas con tanta fuerza? Porque así son los cobardes. Aún hoy en día los pandilleros siempre atacan en grupo y aunque hablan con mucha valentía y actúan muy seguros y fuertes, en realidad siempre vienen en pandilla porque son cobardes. Igual Judas, el gran cobarde, viene con cientos de soldados. Y ahora, estos soldados romanos no conocían personalmente a Jesús y aunque tal vez algunos lo podrían reconocer por lo que había hecho Jesús en el templo cuando revolcó las mesas de los cambistas, era todavía la madrugada, entonces no iban a saber exactamente a quién prender. Por eso vemos el versículo 44 que dice: y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Pues Judas lo tenía todo bien planeado, pero no solo estaba bien planeado, sino que su plan también incluía una atrocidad sorprendente. La señal que iba a dar era la señal de amistad entre judíos, un beso en la mejilla. Entonces no solo iba a traicionar a Jesús, sino que lo iba a traicionar con un beso de amistad. En contraste a cómo Jesús genuinamente le ofreció pan y vino en la última cena, así ofreciéndole a Judas perdón de sus pecados y amistad eterna con el Hijo de Dios, Judas ahora le ofrece un beso de traición a Jesús. Bueno, si yo fuera Jesús, el Hijo de Dios, en ese momento destruiría a Judas. Pero les voy a mostrar cómo respondió Jesús a esta traición maléfica. Marcos no lo documenta, pero Mateo sí. Si quieren escribir el pasaje que les voy a dar y lo pueden buscar después, es el Evangelio de Mateo y el capítulo 26 y los versículos 49 y 50. Mateo capítulo 26 y los versículos 49 y 50 dicen esto. Enseguida se acercó Judas a Jesús y dijo: «Buen día, Rabí», y lo besó. Y Jesús le respondió: «Amigo, haz lo que viniste a hacer». Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pues lejos de maldecirlo, juzgarlo y destruirlo, Jesús sigue amando a Judas, llamándolo amigo. ¿Quién es este Jesús que sigue amando al que lo traicionó con un beso de falsa amistad? Y sabes, con este mismo amor feroz, Jesús te ama a ti. No importa qué hayas hecho en tu vida, no puede ser peor que Judas. Y Jesús te sigue amando y ofreciendo perdón de tus pecados. No seas como Judas y rechaces el amor de Jesús. Humíllate delante de Él, confiésale tu pecado y pídele que tome tu vida y te salve antes de que sea demasiado tarde. Bueno, regresando a Marcos capítulo 14 y versículo 45, vemos lo mismo que vimos en Mateo, que Judas cumple con su traición. Y dice así: «Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja». ¡Wow! ¿Quién está defendiendo a Jesús? ¿Quién sacó esta espada para pelear por Jesús? Pues el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 10, nos dice que fue Pedro. Y pues en ese momento parecía que Pedro cumplió en jamás abandonar ni negar a Jesús. Sacó su espada y atacó para defender a Jesús. Pero porque no estaba entrenado en el arte de guerra, trató de decapitar al siervo del sumo sacerdote, pero solo le atinó en la oreja. Honestamente es algo cómico. Y no solo cómico porque Pedro es malísimo con la espada, sino porque está frente a más de 200 soldados expertos en guerra. Y también está parado junto al Hijo de Dios, que había calmado tormentas en el mar, que había dado de comer a miles de personas, que había resucitado a 3 personas de la muerte y demás. El Hijo de Dios no necesitaba que Pedro peleara por él. Y no sé si lo notaron, pero curiosamente Pedro sigue tratando de evadir y prevenir la muerte de Jesús. A nosotros tal vez nos pareciera como un acto de valentía, pero al final de cuentas era cobardía, porque no quería enfrentar la realidad de que Jesús tenía que morir por Pedro y por todo humano para poder salvarnos. No había otro camino. Y Pedro estaba, de nuevo, impidiendo el camino. Además, vemos en Pedro lo opuesto de lo que vemos en Jesús. En Jesús vemos calma y amor por sus enemigos, mientras que en Pedro vemos el deseo de erradicar a sus enemigos, de matarlos. Pedro tenía mucho que aprender. Jesús no había venido a matar a sus enemigos, había venido a dar su vida por ellos. Y bueno, mientras los soldados decidían si reírse de Pedro o tomar acción y matarlo, Jesús rápidamente toma control de la situación antes de que se armara un zafarrancho. Y esto lo vemos en versículo 48, que dice: Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿Cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo, enseñando, y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Bueno, aquí vemos a Jesús tomar control, como siempre. Toma el tiempo de exponer la hipocresía de los líderes religiosos que tenían bastante oportunidad en el pasado de haberlo arrestado si hubiera sido por razones legítimas, pero porque solo estaban arrestándolo por odio y envidia, tuvieron que hacerlo en la madrugada cuando la multitud no estuviera para defender a Jesús. Ahora, tal vez los 11 discípulos estaban todavía esperando ver si Jesús iba a usar su poder divino para destruir a todos los soldados y a mandar al odioso Judas al infierno al instante. Pero al ver que Jesús seguía con su plan de ir a la cruz, reaccionan exactamente como Jesús había dicho en Marcos capítulo 14 y versículo 27. Miren conmigo la reacción de sus discípulos en versículo 50, que dice: Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Bueno, como pueden ver, a cada paso Jesús está en control y sabe exactamente lo que va a suceder. También vemos que Jesús sufre el abandono de sus únicos amigos en todo el mundo, tal y como había dicho que sucedería. Esta tarea de ir a la cruz la tendría que sufrir a solas, y con una valentía sin par lo hace para que tú y yo nunca tengamos que experimentar abandono. Si confías en Él, Jesús promete nunca abandonarte por la eternidad. Probablemente has experimentado algún tipo de abandono en tu vida, pero en Jesús, el Hijo de Dios, podrás descansar sabiendo que nunca te abandonará. Bueno, tal vez tú preguntes, ¿y no había nadie que tuviera la valentía de ser arrestado al lado de Jesús? Pues mira conmigo versículo 51, que dice: Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Bueno, al principio de ese versículo queremos pensar que por fin hubo alguien con la suficiente valentía de no correr. Pero cuando ya lo iban a prender, este joven se desató de las manos de los soldados, dejando su sábana y corrió. Pues, ¿quién será este joven? Ya que los otros discípulos ya habían corrido. Probablemente fue Juan Marcos, el autor de este mismo evangelio, ya que sería el único testigo de este evento vergonzoso para poder documentarlo. Entonces, al fugarse Marcos, esto deja a Jesús completamente solo para lo que sigue. Después de que los discípulos huyeron, la horda arrestó a Jesús. Ahora, ¿quieren ver a dónde se lo llevaron? Pues veamos en versículo 53, que dice: Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Bueno, vemos que la primera parada fue con el sumo sacerdote, pues él era el mero mero tanto en cuestiones religiosas como también políticas. Ahora, deben saber que había muchos sacerdotes en cualquier momento de la historia de Israel, pero solo había un sumo sacerdote funcionando a la vez. Y el trabajo del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo del templo una vez al año para ofrecer un sacrificio para los pecados de todo el pueblo de Israel. Y ese año, o sea, el año 33 después de Cristo, el sumo sacerdote trabajando en el templo era un hombre llamado Caifás. Y también deben saber que había otro sumo sacerdote vivo en ese tiempo, pero era demasiado viejo como para estar trabajando en el templo, y era el suegro de Caifás y se llamaba Anás. Y bueno, eso lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 13. Entonces, según el Evangelio de Juan, llevaron a Jesús a la casa de Anás primero, pero no pudiendo resolver el caso, Anás los envía a la casa de Caifás, Y en la casa de Caifás es donde Marcos empieza a documentar el caso en contra de Jesús. Ahí se reunieron Caifás, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y los escribas eruditos para juzgar a Jesús. Y les menciono que todo lo que estaban haciendo los judíos con Jesús esa madrugada era completamente ilegal. En primer lugar, el procedimiento de juzgar a alguien debía llevarse a cabo en el templo, no en casa de Anás ni de Caifás. En segundo lugar, cualquier veredicto de muerte debía tomarse al menos 2 días. No así como lo harán con Jesús, que de condenarlo a crucificarlo fueron unas 4 a 6 horas. Tampoco era legal condenar a alguien a la muerte en un día festivo, como lo fue ese viernes de Pascua. Pero como veremos, nada va a frenar el odio de los líderes hacia Jesús en querer crucificarlo. Ahora, les va a sorprender quién está presente en este caso ilegal. Lean conmigo versículo 54, que dice: Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Bueno, mientras se preparan los judíos para proceder con su corte ilegal en la madrugada, entra en nosotros un poquito de esperanza al ver que Pedro, después de haber huido, regresó a escondidas y, siendo la madrugada y él siendo judío, pudo aparentar ser parte del grupo que arrestó a Jesús y así entrar al patio de la casa de Caifás sin ser señalado. ¿Será que Pedro va a defender a Jesús? ¿Será que Pedro lo va a librar? ¿O será que Pedro había decidido siempre sí morir al lado de su Señor? Pues tendremos que seguir leyendo para saber. Seguimos en versículo 55, que dice: Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Ah, es tan curioso cómo funciona la conciencia del humano. Aunque ya saben el veredicto que le quieren dar a Jesús y ya saben a lo que lo van a condenar, de todos modos, tratan de alguna manera buscar algún testimonio que refuerce su veredicto. Tal vez lo hicieron para calmar la culpa que sentían por hacer algo tan ilegal y lleno de odio. Pero, por supuesto, Jesús era totalmente inocente, por lo cual no pudieron hallar ni un testimonio verídico en contra de Jesús. Y vemos lo que sucede cuando uno trata de falsificar algún testimonio. En versículo 56 en adelante, que dice: Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le oímos decir, Yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Bueno, pues típico de los que quieren juzgar sin evidencia, sino solo por odio o envidia, tratan de producir testigos falsos para difamar a la persona, pero siempre se contradicen en algo. Es muy difícil sostener una mentira entre varios. Y una de esas acusaciones falsas fue que, según estos testigos, Jesús había dicho que él mismo destruiría el templo en Jerusalén. Pues si fuera cierto, eso sería una amenaza a los judíos y podrían arrestar a Jesús por lo mismo. Pero en realidad, lo que dijo Jesús, y esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 19, y dice esto: Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, como pueden ver, Jesús no dijo, yo destruiré el templo, sino destruyan este templo. Eso es muy típico de los que quieren difamar, usan y tuerzan lo que uno dice para que uno se vea mal delante de los demás. Y eso intentaron hacer, pero porque era mentira, los falsos testigos no pudieron ponerse de acuerdo. Si esta escena no fuera sumamente trágica, sería algo cómica. Bueno, finalmente se frustra el sumo sacerdote con la vergüenza de haber puesto falsos testigos en la corte y se involucra personalmente en la escena en versículo 60, que dice: Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Bueno, aquí vemos que Caifás silencia a los falsos testigos antes de que hagan más vergüenzas y trata de atrapar a Jesús al preguntarle directamente acerca de las acusaciones. Pero Jesús, siempre sabio, se queda callado con respecto a esta falsa acusación. Muchas veces los que tratan de defenderse se ven más culpables. Entonces, silencio es la respuesta correcta en esta situación. Jesús sabe a lo que van y sabe que el sistema es tan corrupto que no importa qué dijera, lo iban a crucificar. Y bueno, no sé si hayan oído esta frase acerca de Jesús que dice: Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Esta frase viene del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53 y el versículo 7, que habla del Mesías que vendría y daría su vida por los pecados del mundo y no se defendería, pues a la misma muerte venía. Y Jesús cumplió esa profecía por ti y por mí. No se defendió porque vino a dar su vida por ti. Bueno, sé que estamos en medio de la historia tensa, pero si quieres saber lo que sucede, tendrás que esperarme hasta el lunes que viene o leerlo tú mismo en tu propia Biblia. Adelante, no temas, tú puedes. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.